Helldurangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM o bien estarnos observando a través de nuestra página de Facebook Radio UGET 100.5 FM. Les saluda Citlali Suárez Sánchez, en los controles técnicos se encuentra Adriana Frías y estamos iniciando un programa más de Helldurangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto poder platicar con la doctora Cinia González Carranza. Ella está fuera del país, pero es orgullosamente de acá de Durango y es profesora asistente de ciencias de las plantas y también es líder del proyecto Mezquite. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación para platicar con nosotros acerca de este proyecto. Ya teníamos algún rato que no podíamos platicar, ¿verdad?
Sí, gracias por invitarme y pues aquí estamos para platicarles un poquito lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo.
Pues para hacer un recuento, doctora, ¿qué es el proyecto Mezquite? Para los que no nos escucharon la vez anterior.
Muy bien, proyecto Mezquite es un proyecto que tiene como objetivo ayudar a las comunidades de las zonas marginadas, de las zonas del semidesierto, a utilizar sus recursos naturales, a utilizar plantas como el mezquite, otras plantas del semidesierto, para ayudarlos a mejorar sus condiciones de vida. Y no solamente el mezquite, sino ahora estamos tratando de incrementar o de ver el uso de otras plantas del semidesierto. Entonces es básicamente ayudarles a las comunidades, escuchar cuáles son sus necesidades y en base a eso pues resolver o plantear soluciones para que ellos puedan tener alternativas de vida dignas.
Muy bien, ¿y este proyecto ya cuántos años tiene?
Empezamos en el 2019, entonces ya tenemos 5 años.
¿Y cómo se está financiando el proyecto, doctora?
El proyecto se financia principalmente a través de recursos de investigación que nos han dado, por ejemplo, recursos del gobierno de Inglaterra. Un poco de recurso ha venido de CONAFOR, de COSITED y del Consejo Británico. Entonces, es tratar de buscar alternativas y de ayudar, ¿no? Mucho de las cosas que hacemos también, aunque no es en cuestiones financieras, muchas de las instituciones que están participando en el proyecto, pues ellos ponen participación en especie, ¿no? Y eso ayuda mucho a maximizar las actividades que hacen.
Muy bien. Entonces, usted dirige el proyecto, pero como comenta, hay varias instituciones más que participan. ¿Quiénes son?
Bueno, tenemos el INIFAP, que trabajamos ya varios años con el INIFAP en Durango, y también ahora estamos trabajando con INIFAP Mexicali. Está el Instituto Tecnológico de Durango, está el CIDIR en Durango. También hay otras instituciones de educación de otras partes del mundo, de México. Tenemos, por ejemplo, el CIA, tenemos la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, y en otras partes del mundo pues está la Universidad de Nairobi y la Universidad de Sokoine en Tanzania.
Muy bien. Y ya con estos años que han trabajado, doctora, ¿cuáles podríamos decir que han sido los principales logros, hallazgos que ha tenido este equipo de trabajo?
Bueno, ahorita lo que hicimos, por ejemplo, durante la pandemia, estamos haciendo trabajo de investigación. Entonces, ahorita parte de la investigación con la que comenzamos fue hacer un análisis de las diferentes calidades nutricionales de las vainas de las diferentes especies de mezquite en México, y estas las comparamos con la calidad de las vainas en Tanzania y Kenia. El mezquite es una planta nativa de América y como tal, pues crece bien en esa área, ¿no? Y ese mezquite fue introducido, una de las especies fue introducida en África y pues ahora es un problema para ellos, ¿no? Entonces, parte del trabajo que estamos haciendo es encontrar, entender cuáles son las propiedades de las diferentes especies. También hemos hecho análisis de cuál es la distribución de las especies en México, y hemos hecho mapas de distribución. Esos mapas están correlacionados, por ejemplo, con los índices de pobreza, que también, pues eso puede ayudar a estimular esas comunidades que están más marginadas, ¿no? Otra parte de la investigación que hemos realizado es utilizar el carbón de mezquite para ver cómo a través de eso se pueden hacer filtros descontaminantes de agua, ¿no? Esa parte de los filtros, pues, está hecho en colaboración con CIDIR. La parte de la distribución, pues, es una colaboración entre todos: el INIFAP, el CIDIR, el CIAT, San Luis Río Colorado. Y la otra parte que también hemos incursionado ahora un poco, y todo esto es en relación a escuchar las necesidades que las comunidades nos presentan, ¿no? Uno de los problemas que hemos visto, pues, es la desigualdad de género, ¿no? Y a través de un proyecto que yo logré bajar en la Universidad de Nottingham, trabajamos con cooperativas de Nicaragua y ellos implementaron una estrategia, una innovación muy interesante que está permitiendo el empoderamiento de sus mujeres, y a través de ese empoderamiento han logrado con esa iniciativa hacer un efecto dominó que está ayudando a fortalecer el tejido social. Y entonces eso es bien importante para estas comunidades, ¿no?
Muy bien. Antes de abundar en este proyecto que es bien interesante, lo que han estado haciendo en Nicaragua, me gustaría nada más preguntarle por qué en África es un problema el mezquite.
Ok, el mezquite no es endémico o nativo de África. En África ellos tenían problemas muy fuertes porque sus árboles nativos los cortaron, los deforestaron, y entonces al deforestar, el problema es que hubo ahí una desertificación de las áreas, hubo una generación de tormentas de arena. Y hubo una generación de erosión del suelo, ¿no? Entonces, para tratar de solucionar esos problemas, se les ocurrió, bueno, vamos a traer un árbol, ¿por qué no aforestamos? Aforestar quiere decir, es cuando se trae un árbol que no es nativo y lo plantaron en África, ¿no? Entonces, el mezquite lo trajeron allá porque en México tenemos una cultura muy arraigada del uso del mezquite. De hecho, nuestros antepasados, nuestras culturas indígenas lo tenían como un árbol sagrado, ¿no? Y lo introdujeron a África, pero no lo introdujeron con un sistema de manejo. Entonces el árbol empezó a establecerse y después de un tiempo hubo un fenómeno del niño y el árbol se salió de control. Entonces ahora el árbol se ha vuelto muy invasivo y está compitiendo con las especies nativas, ¿no? Y ese es el problema que ellos tienen, ¿no? En África, la visión que nosotros estamos tratando de hacer es ayudarles a manejarlo, a controlarlo a través de utilización, ¿no? Y ese es un problema que también, pues, en México también tenemos que tener mucho cuidado de no deforestar, porque si deforestamos, pues el problema va a ser la desertificación, la erosión de suelos, y la reducción de la biodiversidad en el desierto, que es muy importante para nuestra biodiversidad y nuestra ecología, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ahorita en África no tenían como un plan de manejo, no estaban aprovechando el mezquite.
Ahorita ellos implementaron una estrategia nacional. De hecho, ellos tienen una estrategia nacional de manejo del mezquite, y es a nivel gobierno. Entonces ellos están implementando eso y le están dando mucha prioridad a eso, ¿no? De hecho, nosotros ahora en abril tuvimos una consulta estratégica en Durango, precisamente, para hablar sobre esta situación, ¿no? Porque en México necesitamos un plan de manejo, y no solamente un plan de manejo de mezquite para reforestar, para utilizar las especies nativas, porque a veces pensamos, ah, esta especie nativa es muy buena para producir harina, vamos a ponerla en todos lados, ¿no? Pero es importante ver cuál es el impacto de meter especies que no corresponden a a un área. Entonces, la idea, pues, es proponer un plan de manejo, un plan nacional de manejo y utilización de especies de mezquite. Y esta consulta estrategia, pues, la hicimos en colaboración con varias instituciones educativas, pero también con Semarnat, con Sembrando Vida, con CONAFOR, con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, la idea, pues, es también proponer esta situación, ¿no? Porque en África ellos ya van de ganancia, ¿no? Ya están organizados, ya empezaron a hacer esto, ya están empezando a estimular, pues, el uso del mezquite, ¿no? Y eso es lo que también en México es necesario, ¿no?
Oiga, doctora, ¿y en México no es un poco pues desaprovechado el mezquite? Bueno, a veces hay a quien no le gusta el árbol, ¿no? Porque piensan que no es tan bonito. O sea, cuando pensamos en reforestar, pues no de las especies que uno piense, ¿no? Se va uno por los pinos o a lo mejor los frutales, otro tipo ornamentales. En el caso del mezquite, pues incluso donde está, a veces llegan, los quitan, para cambiar el uso de suelo. ¿Ustedes cómo ven ahorita la condición del mezquite aquí en México, específicamente en Durango? Si realmente lo estamos aprovechando bien o al contrario se le está, pues por así decirlo, atacando, ¿no? Quitándolo de sus espacios naturales.
Pues tristemente en Durango estamos, bueno, a nivel México tenemos un problema de deforestación. De hecho, lo hemos visto con el estudio que hicimos, cómo se han reducido las áreas, ¿no? Y esto es porque la gente no le da la importancia al mezquite en el sentido de que se quiere utilizar solo para hacer carbón, ¿no? Y el mezquite tiene muchísimos usos. O sea, potencialmente el uso que se le puede dar al mezquite a nivel de uso antropológico es la madera, el carbón, las vainas, la harina de mezquite. Es una fuente muy importante, por ejemplo, para hacer miel. Tiene propiedades medicinales muy importantes que la gente, nuestros antepasados, la gente adulta mayor, pues tiene ese conocimiento, ¿no? Y también es esa otra parte que es bien importante que no debemos de perder y es parte del objetivo del proyecto, ¿no? Es tratar de retomar ese conocimiento de guardarlo para las nuevas generaciones, pero también de concientizar, pues, a la gente de que el árbol es muy importante, ¿no? Y en cuestiones ecológicas, pues es también muy importante porque es un árbol nodriza. Esto quiere decir que es una planta fundamental en el desierto. O sea, donde hay un mezquite, hay vida, hay otras especies que están allí, ¿no? En Sembrando Vida, ellos están tratando de reforestar algunas áreas con mezquite, ¿no? Pero realmente nos falta mucho por hacer y es bien importante que cuando hagamos la reforestación de esta especie, sean las especies nativas de la región, porque en México tenemos 9 o 15 especies que, dependiendo de la región, y es importante que esa especie se mantenga en el área, ¿no?
Ah, ok, muy bien, perfecto. Entonces podría decir que ahorita el mezquite está, o sea, no tiene peligro, pero tampoco se está aprovechando correctamente.
En los análisis que realizamos de los estudios de diversidad, comparando los niveles de la cantidad de especies que tenemos, sí hay algunas especies que se pueden considerar que están empezando a estar en peligro. Entonces es bien importante que antes de que lleguemos a esa etapa, lo evitemos, ¿no? Que empecemos a reforestar y tengamos esa conciencia, ¿no? Por eso también es bien importante esa parte del Plan Nacional de mantener el árbol, ¿no? Otra cosa que es bien importante es que nuestro país, el 60-70% de nuestro país es desértico, es un área desértica o semidesértica. Entonces, el problema también muy fuerte que tenemos es el agua, ¿no? Tenemos muchas sequías, tenemos muchos problemas de falta de agua. Y si ponemos, por ejemplo, cultivos que no le corresponden a la región, esos cultivos se van a tomar el agua que es necesaria. Entonces, el mezquite es una planta que no necesita mucha agua y esto puede ayudar a mantener regiones, ¿no? Y darle oportunidad a las comunidades que viven
En Durango,
en el
¿cuántas
desierto.
especies tenemos, doctora?
En Durango tenemos, principalmente hay dos especies, que es la Prosopis odorata y la Prosopis leguminosa.
Muy bien. Ok. Bueno, y ahora sí, doctora, en este proyecto que usted nos comentaba, que han trabajado con las mujeres campesinas, que es bien importante, no sé, si nos pudiera platicar de qué se trata y cuáles son los resultados que han obtenido.
Este es una iniciativa que realmente inició, como lo mencionaste, en Nicaragua, ¿no? Y ellas fue un, es una cooperativa que produce ajonjolí. Entonces ellos cuando empezaron a producir ajonjolí, la cooperativa está integrada por hombres y mujeres. Ese ajonjolí que ellos producen lo exportan a varios países, pero uno de los países es Inglaterra. Entonces, en una situación, en uno de los años en que exportaron, me parece que alrededor del 2009, hubo ahí una situación muy drástica que las comunidades o la empresa de comercio justo que les compró el producto, les rechazó algo de producto. Entonces, esto pues para la comunidad es algo muy fuerte porque esto podría acabar con ellos, ¿no? Entonces, a través de esta situación, ellos empezaron a ver pues el costo real de la producción de ajonjolí, ¿no? Y sucedió que en ese momento una profesora que trabaja con igualdad de género estaba en Nicaragua y empezaron a hacer un análisis de costos, ¿no? Y básicamente con papel y lápiz, decir cuál es el costo de producir el ajonjolí, ¿no? Y todo lo empezaban a poner como horas hombre, ¿no? Horas hombre de colecta de material, horas hombre de siembra, horas hombre, y para todo horas hombre, ¿no? Entonces, ahí se dio un momento, ¿no? ¿Por qué horas hombre? O sea, aquí las mujeres también están involucradas, ¿no? Ellas también participan en la producción de la ajonjolí. Entonces, en ese momento, pues, incluyeron ese costo, ¿no? El costo no remunerado de la mujer, ¿no? No solamente en la cuestión del campo, ¿no? Pero, por ejemplo, para los hombres que van a trabajar en el campo, para irse, pues ellos necesitan un lonche, necesitan el almuerzo, y las mujeres se quedan y ese trabajo no remunerado, ¿no? Se levanta temprano a hacer las tortillas y manda a los niños a la escuela. Entonces, todo esto lo integraron en un costo que se incluyó en el costo total del producto. Y esta empresa de comercio justo consideró que era justo pagar el costo de la mujer, ¿no? Del trabajo no remunerado. Entonces, la cooperativa hizo algo muy interesante. O sea, normalmente como pensaría uno, bueno, pues ya trabajaste tú, te toca este salario, ¿no? Pero ellos decidieron que ese fondo que fue pagado a las mujeres lo utilizan de tres formas muy interesantes. Una parte del fondo se va para, bueno, esto es para ayudar solo a las mujeres. Una parte se va a ayudar a mujeres vulnerables. Una parte se va a generar cursos que las mismas mujeres dicen, bueno, ahora queremos aprender, no sé, a coser o queremos aprender a hacer ropa o hacer pasteles o hacer piñatas. Y ellas dicen, bueno, queremos aprender esto, ¿no? Y se dan los cursos y luego la otra parte del dinero se utiliza para ayudar a las comunidades. O sea, ellas se organizan en grupos de 5 a 15 personas y con ese dinero, un tercio del dinero lo pagan ellas, un tercio lo pone la cooperativa y un tercio lo ponen de ese fondo que tienen, ¿no? Y eso les ayuda a generar microempresas. Entonces, a través de eso, las mujeres entonces empiezan ahora a empoderarse. Y aparte los cursos, las mujeres, pues, por ejemplo, ya pueden hacer sus propios pasteles, pueden vender pasteles dentro de sus comunidades y eso les da un poco más de recurso, ¿no? Pero por esa parte les ayudaron a empoderarse a las mujeres, ¿no? Pero la otra parte que yo también considero que es bien fundamental que la cooperativa hizo es que empezaron ellos a introducir la igualdad de género. O sea, hubo pláticas con las mujeres, pero no solamente con las mujeres, sino a nivel familiar. O sea, ellos involucraban a los hombres, a los niños, a las mujeres, y les hablaban sobre la importancia de empoderar a la mujer, ¿no? Y a raíz de esta iniciativa, pues los hombres empezaron a decir, bueno, pues no quiero que trabajes, tú eres puro aquí en la casa y tú te pones a hacer las tortillas y a cuidar a los niños, ¿no? Pero a través de esa concientización, ahí hubo un cambio de pensamiento por parte de los hombres, ¿no? Y esto ha ocasionado que las mujeres se empoderen aún más, ¿no? Que no solamente sea el impacto que tiene a nivel económico para las mujeres, sino que las familias están más felices porque hay más distribución de trabajo entre el hombre y la mujer, hay más respeto entre la comunidad. El hombre ya entiende que la mujer, pues, hacer el trabajo de la casa, de limpiar, de cuidar a los niños, de llevarlos, de limpiar, de cocinar. Y esto también ha generado que el tejido social se fortalezca. Entonces, lo bonito también de esta iniciativa es que no es una iniciativa que está escrita en piedra, ¿no? Se debe hacer así, ¿no? Cada comunidad, cada cooperativa decide cómo utilizar ese recurso. Por ejemplo, bueno, yo en la información que yo mencioné, explico esto, ¿no? Pero también hay otras comunidades, por ejemplo, que ellas utilizaron el recurso para ayudar específicamente a mujeres que vivían en casas de cartón, o sea, mujeres que no tenían nada de recursos y que ellas solo trabajaban, por ejemplo, solo ganaban un poco de recurso cuando era la época de la cosecha de café. Y ahí, en esa cooperativa, ellos le dieron prioridad a esas mujeres y ahora esas mujeres tienen sus propias cooperativas. Entonces, de no tener recursos, de estar realmente marginadas, ahora ya las están incorporando y han generado nuevas cooperativas.
Porque, doctora, pues realmente es muy interesante porque, bueno, el trabajo de la mujer, por lo general, este trabajo que usted habla, el trabajo doméstico, ¿no? Que es, pues, muy duro, porque ellas a veces hacen esta doble o triple jornada, ¿no? Tienen actividades, pero también no dejan de cuidar de los niños, de las personas enfermas, se hacen cargo de la comida, atienden al esposo, como usted dice, ¿no? Para que el esposo pueda ir al campo, ellas se encargan de lavarle la ropa, de cocinarles, si tienen que ir a dejarles comida también allá al campo, van y les dejan el lonche, se regresan y ya para la noche ya tienen también ahí la cena, etcétera. Entonces, sin duda es un gran paso, pero también me llama la atención el hecho de que qué tan difícil o qué tan escasas son estas empresas, en el caso de ellos, ¿no? Que les compra su producto o su ajonjolí y que sí permite, o sea, que sí dice, sí, está bien, o sea, es justo que me des este sobrecosto, por así decirlo, ¿no? O este costo adicional por el trabajo que también están haciendo las mujeres. En este caso, no sé si será como ya la tendencia o más bien es la excepción, pero bueno, sirve de ejemplo para otras empresas.
Efectivamente, yo creo que aquí tenemos dos cosas. Yo creo que depende mucho de la empresa que compre estos recursos, ¿no? Porque hay empresas que no son comercio justo y lo que buscan es maximizar sus ingresos, ¿no? Y no tienen en cuenta el beneficio que tienen en las comunidades, ¿no? Y eso, pues, es algo que inevitablemente sucede, ¿no? Y eso lo vemos en todo, ¿no? A veces que hay productos que son más caros, por ejemplo, los productos orgánicos son más caros y no los compramos porque, pues, nos cuestan más, ¿no? Pero yo creo que también es la segunda parte, ¿no? Es la parte nosotros como consumidores, qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que estamos pagando, ¿no? Porque estos productos, por ejemplo, que estas cooperativas generan, son productos saludables, ¿no? Ellos están tratando, de hecho, es la otra parte, ¿no? Ellos, sus productos los tratan de hacer fertilizantes orgánicos, o sea, no ponen fertilizantes comprados porque primero, pues es un gasto que las comunidades no pueden tener, pero también es más saludable los productos que ellos generan, ¿no? Y yo creo que es un cambio de paradigma de a todos los niveles, ¿no? Desde el nivel de nosotros como consumidores, qué es lo que estamos comprando, a las empresas que compran y que apoyan a estas cooperativas y el impacto que los gobiernos pueden tener, ¿no? Porque si los gobiernos ponen alguna legislación que diga, bueno, si tú vas a comprarle estos productos a los agricultores, pero tienes que también incluir un trabajo remunerado o para remunerar a las mujeres, ¿no? Esto es parte de eso, ¿no? Y falta mucho por hacer. Yo creo que esto es una excepción, pero es una forma que demuestra que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Y de hecho, parte de la investigación fue hacer una breve reseña política en donde se dan recomendaciones a los gobiernos, ¿no? Porque podemos seguir y seguir con la desigualdad de género, pero la verdad es que si seguimos con esta desigualdad de género, la mitad de la población somos mujeres, ¿no? Y gran cantidad, 40% del ingreso económico de los países es por parte de las mujeres, ¿no? Y la otra parte es esa reestructuración, esa regeneración del tejido social, ¿no? Podemos decir, bueno, no, yo no pago extra, pero entonces lo que vamos a tener son sociedades que se están desintegrando, ¿no? Y
Así
esa es la otra parte que sucede, ¿no? Al regenerar ese tejido social, no solamente beneficia a la mujer, ¿no? También cuando, por ejemplo, yo estuve entrevistando a las mujeres, ellas mencionaban que sus niños ahora, por ejemplo, el nivel de escolaridad es más alto. Cuando ellas no tenían estos recursos, sus niños acababan la primaria y era lo que podían hacer, y a veces ni terminaban la primaria, ¿no? Y ahora los niños van a secundaria o incluso algunos ya tienen alguna carrera técnica y los más inteligentes, los más motivados, pues ya hasta se han ido a la universidad, ¿no? Y eso es, ese es realmente el cambio que se ha logrado, ¿no?
Así es. Híjole, doctora, pues realmente que sí está muy, muy interesante este proyecto. Por desgracia, pues ya se nos terminó el tiempo, se pasó muy rápido. Pero sería también bueno, ¿verdad?, que más adelante con estos recursos que ustedes manejan, las gestiones que realizan, pues que también se pudiera replicar aquí en México, ¿verdad? Sería como, pues muy positivo, tantas comunidades de aquí de mexicanas que producen sus productos y que son de calidad, que realmente también se tuviera ese precio justo, ese comercio justo, que beneficie al pueblo, a los pueblos de México. Y yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido esta conversación, que nos haya platicado acerca de este proyecto. Ya por último, nada más, no sé si tenga alguna página de Facebook, algún contacto para que la gente que quiera conocer más acerca de esto, lo visite.
Sí, claro que sí. De hecho, allí tenemos un sitio de internet. En el sitio de internet está la breve reseña política y está la infográfica. También hicimos un video que está relacionado con esto. Entonces, el sitio de internet es proyectomezquite.org y la página de Facebook y de Twitter es @mezquiteproject. Con J, el proyecto, Mezquite Project, todo junto.
Sí.
Y allí en el área de proyecto mezquite.org están las infografías y también en YouTube tenemos el video. Si se van a Facebook, está la conexión para el video directamente.
Sí, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Aquí estoy viendo la página en Facebook, nada más buscan Proyecto Mezquite, aparece así. Entonces no hay mayor complicación, pues, de que se confundan. Aquí lo estoy checando, está muy fácil. Proyecto Mezquite, tal cual. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Cinia González Carranza por este tema tan fascinante para todos nosotros. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes también, queridos amigos y amigas, por el favor de su atención. Gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Itali Zoe Sánchez. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Muchas gracias.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Busques vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.